Urbana Play 104.3.
Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Cunesov, médico, psiquiatra, psicoanalista, sexólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, papá.
Doc.
Panadero.
Oh. Abuelo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Un día hermoso.
Ay, hermoso. Ay,
sí. Muy bueno.
Papá.
Sí.
¿Cómo está, doctor? ¿Bien?
Sí, sí. Me encanta.
Cansado estoy. Recibí mitad de mensaje, recibí felicitaciones porque fui padre. Te conté,
sí.
¿No?
Sí.
Y, pero la otra mitad era, qué bueno la charla con Lizzy, lo que pasó, no sé qué. Entonces, en un momento, viste, no me gustó porque me opacó un poco. Bueno,
claro.
Pará, tuve un hijo. Me escribió más diciendo qué bueno que estuvo. Pero decidí que me gustaba la relación, esta charla íntima entre ustedes dos, así que lo vamos a dejar. Te quería saludar para que no parezca que me fui a comer, papá.
Los de Scorpio son en general muy celosos, muy celosos.
Sí, son celosos.
Sí, yo soy de Sagitario, ¿te acordás? No, Tabi tiene razón, soy de Scorpio. Soy de Scorpio.
También son vengativos, doctor.
Sí.
También bueno, son vengativos, sí. También. La cola, viste, vuelve a...
Así que, Lizzy, todo tuyo.
Me encanta.
Arranca.
Podemos empezar con ahora que dijo los signos. ¿Los signos influyen a la hora del sexo?
Mm.
O la personalidad.
Es una cuestión de creencia, es una cuestión de creencia.
Pero más allá del signo, las personalidades de cada uno, a ver si puede congeniar con otra persona o no a la hora de encontrarse íntimamente.
Claro, como todas las cosas. Uno, el que cree en la astrología, todo lo refiere a ese tipo de pensamiento. Uh-huh. En algunos casos hay 100% de coincidencia. En otros,
Va como cuenta. Y a veces se puede forjar y a veces no. A mí, por ejemplo, me molesta mucho la gente que me quiere explorar todo el cuerpo. Mm. Y mucha gente pasa que no le gusta entregar todo su cuerpo en pos de la relación.
Claro.
Sí.
Claro. Eso es...
Me
obviamente,
siento inhibida. Digo, esto no es para vos, esto es mío.
Claro.
Obviamente, nuestro cuerpo está constituido por fragmentos. Pero lo que en realidad importa es una visión integral, completa del cuerpo, que no siempre puede ser detectada.
¿Y cómo uno, con las primeras relaciones, es que uno se empieza a reconocer y a buscar esa forma de amar? ¿Es por la masturbación? ¿Va marcando como lo que te va gustando? Por ejemplo, yo soy...
Porque el otro es como un espejo.
Claro.
El otro es como un espejo, es decir, uno se reconoce en la respuesta, las preguntas, la reacción de la otra persona.
Ay, Doc, le voy a preguntar algo que dijo espejo, que siempre, no sé si por costumbre o no sé por qué se dice, que cuando uno tiene... Yo ahora soy una chica y tengo relaciones heterosexuales porque hago con chicos. Pero cuando era chico, es como que siempre las excusas que me daban o a la hora de hablar de sexo, siempre decía, y lo que pasa que un hombre puede hacer sentir mejor a un hombre porque sabe de qué se trata y cómo es. Y lo mismo con las mujeres. Es como que se supone que yo sé cómo utilizar lo que el otro tiene porque yo lo tengo. ¿Esto es real? Para mí era una tontería, pero se usa
mucho. Uno de los problemas es que uno puede conocer al otro.
Pero las formas son distintas.
Pero si primero se conoce a sí mismo.
Claro, pero independientemente de que sea igual al otro.
No tiene que ser igual.
Claro.
Todo lo contrario.
¿No te pasaba? ¿Vos no te decías, Neve? ¿Vos nunca sentiste esa charla?
Sí, sí, la de que sentir que como tenemos lo mismo...
Físicamente son iguales, como que pareciera que sabés dónde vas a ir a tocar y cómo y el ritmo y eso. Y yo decía, me parece medio tonto. O sea, no me parece ilógico.
Es generalizar mucho.
Claro, pero me parecía como generalizar muchísimas, porque si no, uno empieza a descubrir estas cosas y difícilmente podría seguir la heterosexualidad como una lo conozco con el paso del tiempo.
No, pero hay algo. En relación a lo que estamos hablando, que es central. Preguntar. No solamente me comunico bien con el otro. Comunicarse en relación a la vida sexual tiene que ver con preguntar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, ¿Qué es lo que rechazas? ¿Qué es lo que te necesitas primero que la otra persona haga contigo?
Es verdad.
Y consulta, no sé si esto pasó, no quiero que sea autorreferencial ni nada por el estilo, pero no sé si hay, se han encontrado alguna vez, por ejemplo, en una relación, fijándose cómo es que te ves, en vez de estar concentrada en el disfrute o concentrado en el disfrute, sino cómo uno se ve más estético o que el otro lo perciba como más bello, y todas las poses son como calculadas para que no se deje escapar como una cosa de naturalidad, sino que todo sea como una foto. ¿Por qué pasa eso? ¿Pasa mucho?
No. Es la diferencia que existe entre pensar y sentir. La diferencia fundamental entre pensar y sentir.
El de pensar es
importante.
Doctor, el de pensar es como cuando, me acuerdo que en el capítulo 3 del libro El Hombre Sexualmente Feliz, hablaba del efecto espectador, cuando vos mirás tu propio cuerpo como desde afuera, ¿no?
Claro, eso.
Y vos le hablabas a tu pene que no tiene una erección, y era dale, no, y ya no va a pasar, porque en vez de sentirle estás hablando como si fuera una parte externa tuya.
Claro.
Pensar es, para decirlo de una manera más sencilla, pensar es como preparar una conferencia. Eso está muy bien para capturar oyentes, pero no es bueno para sentir en la cama. En la cama uno no tiene que pensar, sino sentir.
Claro, sentir.
¿Y pero cómo haces para desconectar esa parte del cerebro? Porque por lo general, capaz en relaciones establecidas es un poco más fácil, hay otro nivel de confianza, pero digo, en algo más casual, el sentir, con todos los estímulos que tenemos, me parece como se convirtió en algo más difícil entregarse así y no hacerlo del espectador, que era lo que decía Andrés, que no sabía que se llamaba.
Sí,
así.
Probablemente se requiera una confianza, una continuidad, una seguridad muy importante para sentir ampliamente lo que cada sentido puede ofrecer.
Bueno, a mí me pasa a la inversa de lo que está diciendo Eve. O sea, en las relaciones, cuando yo tengo una relación con alguien por primera vez, que ni conozco, que no me importa, es prácticamente como subir a un taxi, que soy capaz de contarle cualquier cosa porque después no me importa si lo veo o si no lo veo. Y entonces cuando voy con un desconocido, soy más liberada que capaz cuando la relación empieza a fluir, en lugar de ser más relajada, empiezo como a estresarme más y a buscar más.
Bueno,
es rarísimo.
Eso pasa siempre. Muchas veces el hombre, por ejemplo, que con una mujer que o con un hombre, ¿no?, que le importa y tiene expectativa y todo, no puede no funcionarle por los nervios todo. Y cuando dice, ni te importa, listo, te va bárbaro. No, doctor, es una cosa que hemos charlado mucho. La presión, la expectativa, las cosas, los nervios, el miedo a defraudar frente al no me importa y funciona todo bárbaro.
La expectativa, palabra muy importante en sexualidad humana. ¿Con qué expectativa llego a conectarme con el otro? Y es probable que la expectativa no sea 100% obtenida y que pueda haber una diferencia bastante importante, y está la frustración ahí esperando que, bueno, no me gustó. No me gustó. Hay algo que sea difícil que yo pueda recontactarme con la persona un mes después.
Claro. Por ejemplo, y también eso de charlarlo es como una especie de moda, ¿no? De hablar del sexo. No sé si moda. A mí me resultaba que me costaba mucho hace muy poco, y de hecho ahora con el doc estoy como más liberada para hablar de verdad de sexo. Sí, la verdad que siempre bromeé en mi vocabulario, lo único que existe es palabras obscenas. En bromas, así, claro, con amigos, todo. Pero sentarme me producía como mucha incomodidad. Y ahora estoy como más... uno se amiga con el tiempo con hablar del sexo y todo. Muy pudorosa soy a la hora de tener sexo, aunque no parezca.
Eso parece increíble.
Sí, hay muchas cosas que me dan vergüenza.
¿Pedirlas sobre o comentarlas? ¿Qué cosas?
pedirlas, comentarlas, tener una charla, ¿entendés? Un poco soy como al margen de la
imagen. ¿En la cama
que,
también?
Y soy como más sometida, más sumisa, no sé, porque claro. No sé cómo reaccionar, me da como cierta vergüenza. Y tiene que ver que a veces...
No es una cuestión de saber cómo reaccionar, eso ya orilla el pensamiento, no.
Claro.
Vos sentís como sentís. Después, sí. Al reflexionar sobre lo que pasó, es probable que le pongas el condimento del pensamiento. Pero a la hora de sentir, hay que sentir.
Claro, eso es verdad. Pero a mí me pasó algo muy, muy tremendo, hasta hoy todavía me sucede, que a mí me da mucho... es raro lo que voy a decir eso, porque yo sé quién soy, ya sé qué tengo, me conozco como nadie en mi cuerpo, me lo reconozco, no tengo ningún problema, no tengo conflictos, por lo menos aparentemente. Pero a mí me da vergüenza no tener vagina, por ejemplo. O sea, aunque sea inconscientemente, es una zona, ¿entendés?, que no me gusta como explorarla.
Claro.
Y eso me inhibe a la hora de buscar una posición. A mí me el abrazo, por ejemplo, incluso con mi novio, que bueno, no hace falta ni que sea mi novio, cualquiera que está conmigo ya sabe lo que tengo ahí abajo. Pero te quiero decir, el abrazo, ¿viste ese abrazo que de franela? Y sentir como que digo, no se me siente...
Claro.
Eso me inhibe. Diciendo una cosa muy, pero muy importante. O sea, tu cerebro tiene todavía huellas muy importantes femeninas.
Claro.
Y a la hora de ponerte en contacto con otra persona, esas huellas tienen una cierta predominancia en vos.
En mí. Porque es en mí. Porque después no tengo, en otro aspecto no tengo sensación. No. Pero el abrazo, me cuesta mucho ese abrazo de chapar y todo eso, ¿entendés? De la franela, ¿viste que uno se busca
cuerpo? Sí.
Se busca tocarse todos los tobillos, la
ropa,
las cosas. Y me da vergüenza.
Es el único momento donde vos ves... ¿Entendés lo que digo? Vos sos una mujer, pero claro, como decís vos, para ese momento, es el único momento que a vos te hace ruido o al otro que te sentís incómoda.
Pero es rarísimo y no me llega a afectar porque hice una vida.
Obvio.
Pero digo, qué difícil resolverlo, ¿por qué me cuesta tanto?
Esto te va a suceder siempre y te va a suceder toda la vida. Porque, vuelvo a repetir, tu cerebro está condicionado a algo absolutamente natural que en vos se ha transformado, pero que todavía reserva ciertos acentos de lo que estás diciendo. Es decir, claro, que me da vergüenza no tener vagina.
Es verdad. Pasa.
Bien.
Debe pasar con otras cosas, con la que tiene mucha teta, con la que tiene poco pene.
Sí,
más allá de estar conforme con lo que le tocó, pero por otras razones deben sentir algún como una cosa de
total.
No querer llegar ahí.
Es admirable eso que estás diciendo. No es común.
No.
Y que las personas, eso es, aunque te parezca mentira, las personas quieren y aman en vos. Justamente, que vos puedas decir que hay cierta ambigüedad, no es 100% lo que te sucede. Hay un porcentaje que todavía y por mucho tiempo va a temblar frente a la diferencia que existe entre vos.
Ah, bien. Oh, qué lindo.
Bueno, doctor.
Qué genio.
Grande, doctor.
La gente que te quiere ver hoy a las 2 de la tarde, el chat en vivo, en Instagram en vivo.
Sí, por supuesto. La gente se conecta mucho. Muchos de ellos mandan saludos en relación a los últimos acontecimientos natales.
Uh-huh.
Natales. se considera como parte de la familia.
Sí, claro.
Sí, somos una familia disfuncional, ¿no? Claramente. Pero lo somos. Gracias, doctor, como siempre. @ doctor Casexo. Para, tiene Instagram Live.
Yo que me, a mí me gustaría despedirme.
Claro.
Como lo hago habitualmente. Felices orgasmos para todos.
Los tendremos, claro, papá.
Claro. Urbana Play 104.3.